Señor, al abrir tu palabra hoy en el libro de los Salmos, entendemos nosotros que el contenido de este mismo es aquel que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestra vida devocional. Nos ayudará a vivir en sí la vida práctica de tal manera, Señor, en que demos constantemente noción y entendimiento a tu fidelidad, tu amor, y que tus promesas se mantienen hasta el día de hoy en pie. Y que nosotros ciertamente hoy podamos plenamente depositar toda nuestra confianza en ti. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón al hoy atender a la exposición de tus palabras, y que tú suplas las necesidades de cada uno de los presentes, de aquellos que escuchan este estudio, por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gracias hoy, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una de las cosas que siempre es importante recordar, y digo recordar porque constantemente lo menciono yo en oportunidades que se me otorguen, y es el hecho de estar convencidos y lograr entender que es Dios quien hace la obra en nosotros. Y no somos nosotros los que hacemos la obra en nosotros. La semana pasada concluyó el estudio considerando los primeros versículos del Salmo 39. Yo le contaba a ustedes tal incidente, yo creo, preciosa experiencia que tuvo tal individuo que en su juventud... ¿Cuánto tuvieron la semana pasada, por favor? Así, ustedes saben de lo que estoy hablando entonces. Aquel individuo que tenía un problema muy grande con el coraje, ¿recuerdan? Que rápido le daba la ira y que en su juventud estaba en high school trabajando como ayudante de constructor y se tiró un martillazo en el dedo en vez de darle al clavo. Y siempre en esas situaciones él pues mostraba su ira y su enojo, pero luego de muchos años él se encontraba pastoreando una iglesia y una oportunidad le pasó lo mismo, se chancó el mismo dedo tremendamente. Pero en esa oportunidad, en vez de gritar o en vez de tirar alguna cosa o algo, sonrió y dijo: wow, estoy contento ahora porque he aprendido que es el Señor quien hace la obra. Muchos de nosotros, por tantos años quizá o meses, estaremos luchando en una área específica. Señor, que este problema, Señor, y siempre, ¿hasta cuándo, Señor, voy a tener esto y demás? Pero saber que ese Señor, quien sabe, en su tiempo, el Señor va a hacer tal obra en ti para que tú sepas reconocer que no eres tú. No son por medio de tus esfuerzos, pero es el hecho mismo de tu entrega tal al Señor, el entendimiento que Él tiene todo en control. Y si uno de ustedes es curioso en saber qué pastor es el pastor Chuck Smith. Y ver la manera como Dios usa a este hombre en el día de hoy. Y nos da aliento a nosotros, porque a veces cuando pensamos de un individuo que Dios usa tremendamente, pensamos: wow, ese hombre tiene que tener algo especial, o wow, de chiquito quizá, santulón o muy espiritual y cosas de esa índole, y no es así. Pero entender que la misma persona que le está hablando a ustedes está llena de debilidades y de áreas que constantemente va al Señor y dice: Señor, ayúdame en esta área, ayúdame en esta otra área. Pero que en el momento determinado hemos de saber entender que al ponernos los pies de Cristo, Él sabe el momento oportuno para hacer su obra. Santiago, cuando hace el ejemplo de Elías, dice: aquel hombre de oración tal, con tal poder, que cuando él ora, dice, pidiéndole a Dios que deje de llover, dice: deja de llover. ¿Ha hecho usted alguna vez algo así? A veces usted está en un campamento, una vez nos sucedió eso. Está en un campamento y parecía que iba a llover, no sabíamos si iba a llover o no, pero a nadie le surgió la idea de decir: bueno, vamos a orar para que no llueva, sino que todos ahí calladitos. Y después de la medianoche comenzó a llover y todos comenzaron a correr a la carpa, y no entraban todos en la carpa. Pero saber de que ciertamente si de nosotros naciese el Señor, detiene la lluvia, con aquella fe simple y sencilla, el Señor podría hacerlo, y cantidad de testimonios que quizá muchos de ustedes podrían hoy compartir también. Pero entendemos entonces que en el Salmo 39 habla acerca del carácter mismo de nosotros como individuos, que nos proponemos en sí a esforzarnos y hacer todo lo que podemos con el propósito de no desfogar o no ciertamente soltar la lengua en mostrar nuestra ira, nuestro enojo en cierta área. Y dice el salmista: yo dije, dice, atenderé a mis caminos. Quiere decir, prestaré mucha atención a todas mis cosas que estaré haciendo. Noten, ¿para qué? Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación, noten, se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. O sea, él expresa aquí tan claramente una lucha tremenda en su interior. Al ver quizá cualquiera sea la situación, tanto al frente de los impíos o en una situación o en otra, dice, pero llega el momento en que ya no puede más contenerse. Y es por esto que me encanta que nosotros estemos tomando este tiempo en ir a través del libro de los Salmos, porque nos da a nosotros una clara identidad con hombres de Dios. Ser hombre de Dios o ser mujer de Dios no significa que usted siempre está sobre las nubes. No significa también de que usted, ante toda situación, va a mostrar rápidamente la victoria. Inmediatamente la solución está ahí a su lado. No, pero habrá momentos en que usted tendrá que estar allí clamando a Dios, dependiendo en Dios y confiando en Él con todo, su corazón. Me hace recordar esto a la historia de dos ranas que había en un rancho. Y el individuo acababa de ordeñar la vaca y habían dos vasijas llenas de leche. Cabe la casualidad que estas dos ranas cayeron en estas vasijas, una en cada una de estas vasijas. Una rana se caracterizaba por ser una rana optimista, o sea, a los malos días, buena cara. Pero la otra, muy pesimista. La pesimista se decía, ¿qué hago ahora? Estoy aquí con la justa tratando de flotar en la leche y si trato de saltar para poder salirme de esta vasija, no puedo porque en sí es muy lisa esta vasija. No puedo salir, ¿qué voy a hacer? Y mientras pensaba y se quejaba de sí misma, comenzó a perder energías y todo, y entonces comenzó a ahogarse y murió. La otra rana, que era optimista, no se dejaba de mover. No se dejaba de intentar seguir saltando y ver la forma de conseguir salirse. Y tanto estar removiendo y removiendo la leche en aquella vasija, aquella leche se convirtió en mantequilla. Y estando la mantequilla entonces algo sólida, entonces la rana fácilmente pudo estar sobre ella y luego de eso pudo saltar y rescatar su vida. Ahora, veamos nuestra vida en una de estas dos categorías. Somos nosotros aquellas personas de carácter pesimista, que ante cualquier situación que esté a nuestro alrededor, siempre le ponemos mala cara y comenzamos a ver los puntos negativos antes que ver las oportunidades y maneras de poder encontrar solución. O siempre de todas cosas, oh, va a pasar esto, oh, va a pasar lo otro. Voy a ir a la iglesia y mi esposo llega tarde, o el carro ahora esto, y mi hijo ahora, ay, y siempre quejando y siempre mostrando pesimismo. Eso no te va a llevar a nada. Te hundirás en tu problema. Más aún, te morirás ahí encajado, ahí ahogado en un vaso de agua. Por otro lado, el individuo de carácter optimista notará, sí hay problemas, sí hay dificultades, sí, aún no soy perfecto, cometo errores, pero no obstante eso, seguiré luchando y seguiré hacia adelante. Y ciertamente el Señor mostrará en uno su rostro resplandeciente, lleno de gloria y de bendición. Entonces el individuo expresa mismo, en el Salmo 39, que no pudiendo contenerse más, ¿qué cosa? Se dejó vencer. Versículo 4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Es interesante saber cuán frágil somos nosotros. Hay individuos que ciertamente por su dureza en carácter o quizá fortaleza física se mostrarán en sí, como en inglés dicen, tough, o son muy duras. Y quizá usted conocerá personas que dedican tiempo y dedicación al bodybuilding, o sea, el sacar para ser Mr. Estrellas y eso, y sacar músculos y todo. ¿Y qué sucede? Que son individuos que de por sí se van a mostrar mejores que otros y no se dan cuenta de lo frágiles que son. Había un individuo que ciertamente en high school, era un individuo que era todo el mundo lo conocía a él por su cuerpo bien formado, fuerte, lleno de salud y todo, y él se jactaba de tal cosa. Por cierto, si uno se encuentra en una situación así, entonces uno nunca va a pensar y va a conocer lo que tiene, que necesita de Dios. Y un día estaba manejando su auto y murió de un ataque cardíaco. O sea, nosotros no sabemos lo frágiles que somos, no sabemos. Nuestros días están contados, dice la Biblia, pero nosotros no sabemos cuánto más tiempo hemos de vivir. Entonces el salmista aquí expresa el hecho de es incertidumbre y querer saber, dice, porque su continuo luchar y su continua pugna hacia adelante, y le dice, hazme saber, Jehová, en el versículo 4, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Importante lo siguiente, sepa yo cuán frágil soy. Vamos a entender lo frágiles que somos nosotros también, y entender que somos de hueso y de carne, y de que tarde o temprano este cuerpo va a transformarse en polvo, lo que realmente es de su origen. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Y podemos ver aquí bastante relación a lo que el escritor de Proverbios nos habla, el rey Salomón, cuando él escribe también el libro de Eclesiastés. En el estado tal de estándose alejando del Señor, Salomón tenía riquezas y placeres a su alcance de todo tipo. Ciertamente llegó a la conclusión tal de decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En esta oportunidad yo me pregunto, si nosotros supiésemos no solamente entender y saber esta verdad, pero que ciertamente viviésemos con este claro entendimiento de que el vivir aquí en la tierra y el querer adquirir y ahorrar y poseer mayores cosas no tiene otro deseo sincero del de quererse jactar de eso, del de andar en lindos coches, en lindos carros, o tener una preciosa casa, o la manera de vestirse, y de esto y lo demás. Y Jesús dice, hey, ¿por qué se afanan tanto? ¿Han visto ustedes los lirios de los campos? Dice, ni siquiera Salomón, con todo el esplendor de su riqueza, más pudo vestirse como una de ellas. Ahora el lirio que un día es, y el otro día ya no es. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Dejemos de afanarnos más por las cosas de la tierra. Comencemos más bien a tomar deseos de seguir al Señor y de conocerle y entregarnos más a Él. Porque la Biblia dice en el versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. ¿Por qué? Porque al final, al cabo, todo quedará atrás. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, noten, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿O cuán importante es tener siempre presente que nuestra esperanza está en el Señor? No importa cuál sea tu posición hoy. Quizá tú tienes un buen trabajo, mientras hay multitud de personas que están sufriendo por el desempleo. Quizá tú tienes en tu haber una buena educación que te abre las puertas hacia diferentes puestos y posiciones en esta sociedad. Pero no obstante, cualquier cosa que tú consideres a favor tuyo, has de reconocer que eso no es la esperanza, eso no es donde tú vas a poner o depositar tu confianza, pero tu confianza debe estar depositada en Jesucristo. Él es mi esperanza. Al cabo, en esta tierra no estaremos mucho tiempo, queridos hermanos, y es tiempo ya de tener esto siempre presente, porque si no vamos a estar aquí en la eternidad, enterémonos entonces y pongamos de nuestro esfuerzo en saber cómo pasaremos nosotros aquella eternidad con el Señor. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Dice, mi esperanza está en ti. Noten, líbrame de todas mis transgresiones. La palabra transgresión es en sí muchas veces usado como un sinónimo de pecado, pero no es lo mismo. La transgresión es el hacer algo incorrecto no obstante la conciencia, saber que está haciendo mal. Uno lo hace. Eso es transgredir. Ser un transgresor. Pecado es el hecho de fallar, de no alcanzar el punto tal de perfección. Por eso le dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Al nosotros conocer cosas que debemos hacer y no las hacemos, la Biblia dice, nos es pecado, y tal pecado está refiriéndose al pecado de la transgresión. Sabemos lo que es bueno hacer, no obstante, esa verdad en nosotros no la hacemos. Entonces, el salmista dice en el versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones. no me pongas por escarnio del insensato. O sea, que no obstante por las cosas que yo haga, Señor, que no sea motivo para que otros se burlen de mí. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Te notamos cuál será en sí la solución para poder nosotros obtener victoria ante tentaciones que nos impulsan al pecado. Había en Escocia una torre que se llamaba la Torre del Arrepentimiento. Había un pequeño camino por ahí donde muchas personas pasaban como transeúntes, y cada casualidad que un individuo estaba pasando, un individuo de carácter burlón por sí, y se encontró que a la orilla de aquel camino había un muchacho allí bien, bien arrecostado bajo un árbol leyendo un libro. Este, con el afán tan solo de acercarse y mofarse o burlarse o tomarle el pelo, se acercó al muchacho y le dijo: ¿qué libro estás leyendo? El muchacho contestó y dijo: estoy leyendo la Biblia. Este joven, de manera sarcástica, le dijo: oh, quizá este, entonces, oh, wow, tú debes saber más que el párroco de la iglesia de la ciudad. ¿Por qué no me contestas a una pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O cuál es el camino al cielo? Inmediatamente, fijando los ojos en este individuo, le dijo: ¿ves aquella torre que está ahí al frente de tus ojos? Ese es el camino para ir al cielo. Y aquella torre se llamaba la Torre del Arrepentimiento. Es mediante el arrepentimiento que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, no sin él. Muchos de nosotros en oportunidades nos debemos de sentir quizá, uy, me está alcanzando el pecado y veo las consecuencias de ello, y por lo tanto nos golpeamos el pecho y decimos: uy, caracho, ¿para qué hice esto? Pero eso no es arrepentimiento, porque luego lo volverás a hacer. Porque estarás tú buscando en sí algo que se torne en beneficio a tu persona. Y tú ves que algo que va a traer algo bueno según tus ojos, no obstante, es pecado eso, imitando a los pecadores, a los que no conocen al Señor. Y lo haces sabiendo que está mal, y luego dice: bueno, Señor, perdóname, y luego lo sigues haciendo. Entonces no muestra señal de arrepentimiento. ¿Y cuán importante es hoy en día que nosotros, los cristianos del siglo XX, conozcamos y vayamos a la Torre del Arrepentimiento? En muchas áreas de nuestra vida, cualquiera sea nuestra situación, estemos sirviendo al Señor en la iglesia, o estemos sirviendo al Señor en nuestros hogares, o estemos sirviendo al Señor en nuestros trabajos seculares, o cualquiera que fuese. Si somos cristianos, nos encontramos en una situación en que estamos expuestos a la vista de todo el mundo. Usted y yo, como cristianos, somos representantes de Dios. Y lo que ellos ven en ustedes, eso catalogarán para decir: bueno, es cristiano. ¿Qué Dios es ese? No necesito yo ser cristiano. En el Salmo 40 encontramos algo en lo cual todos podemos identificarnos. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Oh, ¿cuántos de nosotros recordamos aquel mismo lugar y en aquel mismo tiempo cuando tomó lugar en nosotros esperar en Dios luego de haber a él clamado y haber visto que el Señor se inclinó a nosotros oyendo nuestra oración, nuestro clamor? Y versículo 2 notamos lo que él hace en respuesta a nuestro clamor. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Seamos bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir: oh, qué feliz aquel que pone su confianza en Dios. Y noten lo que sigue. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Note usted en sí tal expresión acerca de los pensamientos de Dios hacia su persona. Pensar que Dios constantemente está pensando en usted. Lo tiene a usted presente en todo momento. He escuchado yo las expresiones de esposas, tanto jóvenes como adultas ya, lo contenta que se ponen cuando quizá por correo reciben una tarjeta, adivinen de quién, de su esposo, a quien ven todos los días. Pero abre aquella tarjeta expresando amor y cariño y lee y dice que mira, estaba aquí en mi oficina, dice el esposo, y estaba pensando en ti y te escribí esta línea, te envié esta tarjeta por correo. O quizá un ramo de flores. Tal cosa tomará tal impacto en la mujer o en cualquier individuo al saber que alguien está pensando en mí. Ahora, ¿cuánto más el que tú hoy sepas de que Dios piensa en ti, Dios se interesa de tu vida? Estando hoy aquí reunidos, cada uno de nosotros poseemos un mundo de problemas, de dificultades y de cosas que tenemos que confrontar, quizá el día de mañana. Y nos preguntamos, wow, ¿a quién iré para que me aconseje? ¿A quién iré para que me dé una ayuda? Y quizá usted se acercará a uno de los consejeros aquí en esta iglesia, o quizá se acercará a mi persona. Y nosotros oraremos por usted y mostraremos en sí la mejor manera posible de escrituras que le darán a usted conforto. Quizá luego de una semana, uno de los consejeros con los cuales usted habló, se acercan a usted y le pregunta y le dice, ¿cómo le fue en tal problema? Estuve pensando en usted, estuve orando por usted. Y usted dirá, wow, sentirá bien. ¿No es cierto? Yo me sentiría muy bien de saber eso. Ahora, no pierda el enfoque, no pierda de vista. Porque no obstante nosotros, siendo humanos, a veces tenemos nuestra mente en tantas cosas y no podremos pensar en todos al mismo tiempo. Tenemos a alguien que sí lo hace. Y gloria a Dios por ello. Es por eso que él expresa en el versículo 5, dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, noten, no pueden ser enumerados. En el versículo 6 y 7 encontramos nosotros una porción profética refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Noten, has abierto mis oídos. Y aquí está haciendo referencia a aquello que era por costumbre en aquel entonces, el abrir o el hacer un agujero en la oreja del esclavo. Un esclavo tenía en sí la responsabilidad de cumplir 7 años de servicio a su amo, completamente. Luego de cumplir los 7 años de servicio, entonces el esclavo tenía la opción de decir, sí quiero seguir sirviendo a mi amo porque lo amo y quiero estar con él. O lo contrario, puede decir, bueno, mi tarea ya ha culminado, ya ha terminado. Cuando el esclavo se había encariñado tanto con su amo y lo amaba tanto a su amo, que llegaba el tiempo en el cual su tiempo ya se vencía, él iba a su amo y le decía, amo, mi tiempo se ha vencido, pero no me quiero ir. Aquí tengo a mi esposa, aquí tengo a mis hijos, y a ti te amo y quiero estar contigo. Entonces lo que se haría en aquel entonces es que se traería al esclavo al frente de la casa, en el poste de la casa, y se haría un agujero aquí en el oído y se pondría un aro, un anillo. Lo cual significaría que es un esclavo por voluntad propia, por su propio hecho de haber escogido o haberlo preferido así. Jesús hace esto en referencia a Dios, diciendo que sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, hablando que en las Escrituras se encuentra escrito de Jesucristo. ¿Qué cosa? El hacer tu voluntad, el que Cristo cumpliese al pie de la letra la voluntad del Padre. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. En versículo 11 en adelante vemos un cambio de expresión ahora de parte del salmista a Dios. Dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen, ea, ea. Y decía, aquel entonces era una tremenda burla tal expresión, como era decir, ajá, ajá. Y tal situación, él dice, Señor, tú eres mi vengador y tú te mostrarás ante ellos. Y en consecuencia de saber quién es el que ha de vengar nuestra situación, versículo 16, él dice, gócense y alégrense, noten en quién, en ti, o sea, en Dios, ¿quiénes? Todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. ¿Cuántos que estamos hoy aquí amamos la salvación que Dios nos ha dado? Levante su mano. Todos amamos la salvación. Entonces, note el llamado que aquí dice. Gócense y alégrense en ti. Entonces, la vida cristiana nos llama a vivir una vida de gozo y de alegría. Acabamos de ver los versículos anteriores, las luchas y las confrontaciones que habrán. Pero no obstante eso, nuestra confianza estando en el Señor, nosotros podremos gozarnos y alegrarnos en Él. Porque somos aquellos que estamos buscándole. Y noten lo que dice, y digan siempre los que aman tu salvación. ¿Qué cosa dice? Léalo en voz alta. Jehová sea enaltecido. ¿Cuán importante tener siempre en nuestro vocabulario diario? El Señor sea enaltecido, su nombre sea exaltado. Versículo 17, noten, aunque afligido yo y necesitado, noten ustedes acerca del pensamiento de Dios. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gloria a Dios. En el Salmo 41, empieza con la palabra bienaventurado. El que piensa en el pobre. ¿Cuán importante saber que de nuestra vida saltará aquel fruto mismo de ser personas caritativas y generosas? Es por eso cuando hay personas que tienen y expresan, tengo años de ser cristiano, yendo a la iglesia y demás, y son iglesias que años, y allí están en lo mismo, y no hay crecimiento, no hay progreso. Nos preguntamos en sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Una iglesia que tiene la característica tal de hacer cosas o eventos para levantar fondos, ¿no? Vender cosas o hacer esto y lo otro. Y muchas veces personas que son justamente las que se meten a promover tales cosas, son personas que son las que menos van a dar de un corazón voluntario y dadivoso. Están viendo siempre su propia ganancia. Entonces muestra en sí la poca conversión en el individuo. Bienaventurado. Me viene a la memoria ahora mismo las bienaventuranzas que Jesús expresó en el Sermón del Monte. Había un individuo en la península de Corea donde había un muchacho que estaba tan entregado al Señor, en su juventud, y no tenía otra cosa que otro deseo que aprenderse la palabra y para servir al Señor un día. Se enteró que había llegado un misionero a los Estados Unidos, a aquella parte de donde él vive. Y averiguando dónde estaba y todo, luego de un día exhausto y demás, llegó a estar al frente donde estaba este misionero. Y le dijo, señor misionero, quería conocerlo, quería aprender de usted y todo. Y le dice, ¿a qué no sabe qué, señor misionero? ¿Qué cosa? Ya me he aprendido todo el Sermón del Monte, letra por letra. El misionero dijo, wow, dice, a ver, dilo. Y el jovencito se paró y con una sonrisa en sus labios y con la presencia tal del rostro de Cristo en su ser, comenzó a decir el Sermón del Monte, que comprende un promedio de 3 capítulos, letra por letra. Usted podía abrir su Biblia y seguirlo, y la persona de su corazón comenzaban a fluir aquellas palabras del Sermón del Monte. Luego un misionero dijo, bueno, qué tremendo, y es lindo esto, pero ahora, tienes que saber una cosa. No solamente que te lo sepas de memoria, pero que lo practiques ahora. Y el muchachito sonrió diciendo, señor misionero, eso lo aprendí hace varios años atrás. Porque fue mi intención de aprenderme de memoria versículo por versículo. Me aprendí un versículo de memoria, iba a aprender el segundo, y para entonces me había olvidado del primero. Y así sucesivamente no lograba aprender mucho. Lo que sí hice fue que comencé a aprenderme versículo por versículo, pero luego de aprenderlo, ponerlo a la práctica. Y poniendo a la práctica era muy fácil para mí entonces que viniese al recuerdo mío. Y fue la manera como he logrado, versículo por versículo, abarcar todo el Sermón del Monte al pie de la letra. ¿Cómo? Por medio de la práctica. Y nosotros debemos ciertamente tomar acción en esto también. Estamos siendo instruidos en la palabra del Señor a diestra y a siniestra. Todos los medios y los métodos modernos que hoy Dios nos permite tener a nuestro alcance. Y el no usarlos es a veces un crimen. Pero vayamos a lo simple, vayamos a lo común. Leamos la Biblia. Oremos a Dios, seamos hombres idóneos de buscar la dirección de nuestro Señor. Dice en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, note, lo librará Jehová.
Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y él cayó en cama, no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Quiere decir que todos los que están a su lado, todos a él le dieron la espalda en esta oportunidad. Y dice, mas tú, Jehová, dice, ten misericordia de mí. Pablo, en una oportunidad, menciona él también en el Nuevo Testamento que, escribiendo a uno de sus discípulos, dice, mira, yo estaba al frente del tribunal, dice, y dice, todos los que estaban a mi costado me dieron las espaldas, dice, pero no estaba solo, dice, porque el Señor estaba conmigo. Y es interesante porque muchos de nosotros, cuando estamos bien y cuando las cosas van bien y hay bendición y todo, todos estarán bien con usted. Pero cuando las cosas no van tan bien como deberían, entonces todos estarán mirándolo a usted de manera extraña, como si usted fuera la causa de ello. Pablo constantemente fue lanzado y tirado a los calabozos y llevado a los concilios, a los tribunales, por el mensaje que él traía. Y personas que cuando Pablo hablaba y los milagros verificaban su palabra, entonces la gente, todos querían estar con Pablo. Pero cuando Pablo era emposado y encadenado y llevado al tribunal, entonces nadie quería estar con Pablo entonces. Pero no obstante, allí hemos de saber que Dios siempre estará con nosotros. Por eso dice versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y notamos que aquí llegamos a la conclusión del primer libro de los Salmos. Notará usted que en la siguiente página hay un subtítulo ahí que dice libro número 2. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos está compuesto de 5 libros en sí. Y acabamos nosotros de culminar el primer libro del libro de Salmos con el Salmo 41. Al introducir al segundo libro, en el capítulo 42, hemos de notar algo que usted solo se va a dar cuenta. Y es el hecho que en el primer libro, o sea, del Salmo 1 al 41, se menciona constantemente el nombre de Jehová. Hoy, como estábamos cantando del Salmo 8, ¡oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! El nombre de Jehová, hemos hecho un estudio antes acerca del nombre de Jehová. Pero en esta oportunidad, en el libro 2, notamos que constantemente se mencionará la palabra Dios, tanto en el término del hebreo plural como singular, Él y Elohim. Tales expresiones como oh Dios y eso, pero que en el original del hebreo es tanto Él en unas oportunidades y en otras Elim, Elohim, o sea, Dios trino. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Figúrese usted en su mente en estos instantes a aquel mamífero animal, el ciervo, bramando por las corrientes de las aguas. Es ahí, imagínate tú la corriente de aguas fluir y aquel mamífero, aquel animal corriendo sobre ellas y dando el chapuzón de agua. Imagina tu alma allí también, gozando de aquella frescura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Jesús dijo, si tú crees en mí, dice, de tu interior saltarán aguas, dice el Espíritu Santo, como ríos de agua viva. Pero hemos de manifestar antes la sed que tenemos nosotros de esa agua. Versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una buena pregunta que nosotros deberíamos hacernos constantemente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras mediten todos los días, noten, ¿dónde está tu Dios? La mofa, la burla de personas que por su incredulidad tratarán de buscar en ti defectos o situaciones en las cuales te encuentras en problemas y dirán, bueno, no eres cristiano, ¿por qué tienes todos estos problemas? Y a muchos de nosotros nos pasa eso. Es ahí que las situaciones no van a ser fáciles, van a ser difíciles. Pero no obstante siendo ellas difíciles, tú tienes paz en tu corazón, tienes tu confianza en Dios. Y a muchos de ustedes que conozco más de cerca, sé por los problemas que han estado pasando, a veces económicos, a veces esto, a veces lo otro, pero ustedes se han mantenido firmes y hacia adelante. Y eso es testimonio. Porque ellos vendrán y dirán, hey, ¿dónde estás tu Dios? No eres cristiano, mira todos los problemas que te pasan. Más aún, nuevos creyentes. Ahora que ya estaba Cristo, más problemas tienen, le dirán sus amistades. Y quizá por parte sea verdad, quizá tu fe está siendo probada. ¿Qué harás? ¿Te dejarás vencer? ¿O lograrás tú vencer las adversidades? Noten lo que dice. Me acuerdo de estas cosas, versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Vemos que aquí el salmista está hablando consigo mismo, está dirigiéndose a su alma. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Versículo 8, es lindo que lo subrayasen, así como el versículo 5. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El llamado allí, de que tú esperes en Dios, no obstante cuál sea tu sentimiento. Esto quiere decir cómo te sientas, afligido, o cansado, o deprimido. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. y allí el poder de la alabanza que levantará a los oprimidos en espíritu. Aquel que ciertamente espera en el Señor, que tomará el tiempo para alabar al Señor y encontrará liberación en su problema y en su congoja. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Dios mío. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. En el Salmo 44 empieza diciendo en sí el hecho que los hebreos estaban instruidos ellos a sus niños desde chicos a agarrar en sus oídos y decirles: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Los niños constantemente tenían eso ya grabado en su mente, Jehová es Dios, cuando tenían ya un poquito más de uso de razón. Entonces ellos se sentarían con ellos y les explicarían, les dirían cuál es la historia de ellos cuando fueron rescatados de Egipto y cuando cruzaron el Mar Rojo y cuando cruzaron el Jordán para entrar a la Tierra Prometida y las diferentes situaciones en que los judíos se encontraron y vieron la mano de Dios mostrarse de manera maravillosa y sobrenatural. Ellos han oído, han escuchado, porque sus padres han contado la obra que hicieron en sus días en los tiempos antiguos. Dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Entender que a través de la historia de los judíos hemos leído, nosotros hemos estado estudiando el libro de Éxodo, el libro de Génesis, el libro de Números, Levítico, en el peregrinaje de los judíos, y notamos que no es en sí por el prestigio que ellos tienen de ser en sí personas muy inteligentes o muy sabias o fuertes y vencer a los enemigos, sino que más bien todo lo contrario, de que Dios se mostró a ellos de manera sobrenatural cuando ellos se veían imposibilitados de poder enfrentar al enemigo, es cuando justamente Dios les daba a ellos la victoria. Cuando ellos ponían la confianza en ellos mismos, ellos tenemos un buen ejército, muy fuerte, el Señor le dice a Gedeón: oye, es que son muchos. ¿Cómo puede ser que el Señor quiere que tú estés consciente de que tu problema no es el tuyo, si eres cristiano, pero tu problema es ahora el del Señor? Él es quien lucha tu batalla, para que tú solamente esperes en Él y confíes en Él y te preocupes en entregarte cada día más a Él. Versículo 3 dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró. ¿Qué tierra? Le está hablando de la tierra prometida, del lugar aquel de reposo donde nosotros los cristianos también podemos entrar, haciendo referencia a lo que Jesús dijo, la vida abundante que Él nos ofrece. Y no es por medio de nuestras luchas y de nuestros logros, pero por medio de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y nosotros dejaremos que se aplique y tome lugar en nuestras vidas. Luego dice: tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Noten en que en el nombre del Señor, en la autoridad y en el poder que Él a sus hijos le da. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Y has avergonzado los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido de entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Nunca te olvides de esto. Dios conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, dice, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Entonces, leyendo esta porción nos damos cuenta de cuál es en sí el sentimiento del escritor. Tal que dice, Señor, ¿dónde está? No esconda de mí tu rostro porque me ha alejado. No obstante, oportunidad anterior estará exponiendo y expresando su tremenda fe en Dios. Ahora, tú que tienes deseos de crecer y conocer más al Señor, entiende que a la vuelta de la esquina te están esperando graves problemas. Situaciones difíciles y confrontosas que te ayudarán a ser una mejor mujer y hombre de Dios. Tú escuchas hablar a un hombre que cuando hable ciertamente tu corazón comience a latir. Que tú veas que lo que esta persona habla tiene sentido y es apropiado y ayuda a la gente. Tú verás detrás de la vida de este hombre que es una persona que ha estado viviendo en agonía y en sufrimiento por mucho tiempo. Y es aquello que le ha ayudado a formar en él un mejor carácter en su vida. Escuchamos de grandes predicadores y de personas que Dios usa, mujeres de Dios. Personas que han sufrido en su tiempo. Me acuerdo la historia de un pastor que, tremendo como se entregó a Dios y todo le iba bien. En su matrimonio tenía una mujer tremenda, sus hijos y la iglesia próspera y tremendamente. De un momento a otro, se comenzó a caer una cosa, otra cosa por aquí, otra cosa por allá, otra cosa por allá. Y él dijo, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado? Y se encerró en su oficina, dijo a la secretaria, no recibo llamadas, necesito estar en cita muy importante con mi señor. Y tirado allí al lado de su escritorio, postrado en el suelo, este pastor clama a Dios diciendo, Señor, ¿qué es lo que he hecho de mal? Muéstrame, ¿dónde fue mi error para corregirme? Y el Señor le respondería inmediatamente a este individuo diciéndole, no has hecho nada malo, has hecho todo bien, y justamente por eso te estoy ahora llevando sobre estas candelas de fuego de tribulación. Pero así como Dios le dijo a Jacob, no obstante tú andes sobre las llamas de fuego, dice, tú te mantendrás sin quemarte porque yo te sostendré. Porque a través de estos problemas, él tendrá una mejor noción y entendimiento cuando mañana pasado alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Estoy deprimido, todo me ha salido mal, me acaban de despedir del trabajo, mi esposa me ha dejado, mis hijos se han ido. Y dice, bueno, usted dice, bueno, yo tengo algo de experiencia al respecto, sé cómo se sientes, oremos al respecto. Y por eso debemos estar siempre abiertos a la mano de Dios. Nunca pensar, decir, Señor, me ha alejado, ¿qué he hecho de malo? Ya no me quiere. No, porque el amor de Dios es eterno. Interesante observar que Dios tiene su plan tal, puesto de tal manera que Él va a reinar un día donde no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades. Pero el tiempo de eso aún no ha llegado. El reinado celestial y eterno pronto llegará. Y ahora nuestra tarea es tal de ir y llevar este mensaje a otros para que muchos más se unan al grupo de los valientes. Porque dice, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Salvación y vida eterna es lo que necesitamos nosotros, proclamar a este mundo que está perdido, ahogado en sus problemas, en su necedad y en su materialismo. En el Salmo 45, es el último que vamos a ver esta noche, habla acerca de las bodas del rey, hablando en sí literalmente de Dios, de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros, la iglesia, los cristianos, como la reina, aquellos que hemos contraído matrimonio con Jesucristo. Y notaremos después de la hija, que está hablando de los judíos, a quienes, no obstante, quienes rechazando a Jesús en un tiempo, Dios le da otra segunda oportunidad y los judíos reconocen a Jesús como el Mesías, entonces vienen a ser la hija de Él. Entonces vamos a ver el rey, la reina y la hija, Jesucristo, la iglesia y los judíos. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñaré cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, noten, es eterno y para siempre. Cetro de justicia, la palabra cetro es una vara, aquella vara que se usaba para regir los emperadores y reyes. Dice, el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Después palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor, y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevado al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Entendamos, pues, el poder de la alabanza a Dios, no en ocasiones especiales, pero en toda ocasión y en todo momento. Ahora nos preguntamos nosotros, somos cristianos, estamos estudiando el libro de los Salmos, tremenda enseñanza, tremenda ayuda a hacernos un examen de introspección. Quiero hacerles escuchar a ustedes un canto, de un testimonio de un chileno, quien expresa en sí el poder del mensaje de Dios en el corazón de un individuo, que pensando que lo tiene todo, llega a la conclusión que no tiene nada, porque hay un vacío aún en su corazón. El poder de lo que es un mensaje impreso en un papel. Y ahora que nosotros estamos con nuestros ojos cerrados y puestos todos de pie, escuche este mensaje del Señor.
Ahora estoy solo, comienzo mi vida a luchar. Tristeza me invade, quisiera saber por qué será. Ya no encuentro nada que pueda mi vida al fin llenar. He buscado con ansia lo que llene este vacío en mi vivir.
La verdad es que tengo casi todo lo que necesito para ser feliz. Pero hay algo que me falta. ¿Qué será? Lo he probado todo. Como si fuera poco, hoy una persona me dio en la calle este papel diciéndome, mira, Jesús o Dios me dijo, te ama. Oye, pero si Dios me amara de verdad, ¿qué diferencia habría? Leer este papel.
Porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Tú te sientes vacío, aunque has tratado de llenarte con todo. No tienes vida interior, porque la paga del pecado es muerte. Es vida eterna. Yo soy Jesús, que derramé mi sangre por ti. Hijo mío, no vayas. Y ven a mí, Padre, como estás. Venid a mí vosotros que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Arrepiéntete de tus pecados.
¡Qué bellas palabras! Si fuera verdad, si pudiera yo creer, ¡qué maravilloso sería! ¡Nadie me había hablado antes así! Mira, Señor, si tú eres real como dices, Señor, yo quiero creer en ti. Señor, mira, aquí está mi corazón para que me arregle. Señor, mira, me arrepiento de mis pecados. Límpiame, Señor. Ayúdame. Señor, mira, creo en ti. Señor, gracias, Señor. Gracias. Thank you.
poder entender esto nos es tan difícil a veces. Hemos sido tan malos y tan necios por tanto tiempo. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a extender este mensaje hacia muchos, tantos, que necesitan escuchar tu mensaje de amor. Porque tú nos has amado y nos has traído hacia una relación personal con tu Hijo Jesucristo. Y hoy nosotros queremos llenarnos de tu poder, llenarnos del valor, Señor, para ir y hablar a otros. Y para llevar este mensaje glorioso y poderoso a aquellas almas sedientas de Dios, a aquellos corazones vacíos. Llena a cada uno de aquí los presentes de tu poder y de tu gloria. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Santo Dios. Aleluya, Cristo.